Saludos, bienvenidos a este episodio de Sabidurías Colectivas y Prácticas Restaurativas. El día de hoy Miguel Tello me está acompañando para hablarnos acerca de justicia restaurativa en la experiencia de América Latina. Miguel, gracias por estar aquí hoy.
Gracias, Cleo. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana.
Contame un poquito, ¿cómo conociste acerca de justicia restaurativa?
Pues fíjate que en el 2004, regresando de Brasil y aterrizando aquí en Costa Rica, me contactó la Confraternidad Carcelaria Internacional y me contactó Dan Van Ness, uno de los pioneros de justicia restaurativa, y me preguntó si estaría interesado en ser coordinador del programa de justicia restaurativa. Y le dije que sí, pero que el pequeño problema es que no conocía nada del tema. Pero me dijo, no te preocupes, yo te voy a enseñar. Así que tuve la gran dicha de poder aprender de uno de los pioneros de la justicia restaurativa. Y más tarde también conocí a Kay Pranes, me capacité con ella. Y también más tarde conocí al Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, con la que ahora soy profesor adjunto de justicia restaurativa y también un facilitador certificado.
Contanos un poquito acerca de vos, quién sos vos, cuál es tu trayectoria, cómo fue que los caminos de la vida te llevaron también hacia este tema.
Wow, pues es una vida muy de mucho zigzag, pero para decirte que nací y crecí en México, luego me fui a vivir a los Estados Unidos, estuve allí bastante tiempo, luego saqué una maestría en Estudios Internacionales y Administración Pública y me contrató la Catholic Relief Services en Brasil. Esa es la Oficina de Desarrollo Internacional del Arzobispado de los Estados Unidos. Así que trabajé en proyectos de derechos humanos en Recife, en el estado de Pernambuco. Y después de 3 años, a mi esposa la contratan para dirigir un centro de capacitación en Costa Rica y nos venimos a Costa Rica. Ella sigue trabajando para Habitat para la Humanidad y yo ahí es cuando comencé a trabajar para la Confraternidad Carcelaria Internacional. Y más tarde dejé ese trabajo y comencé a trabajar para la Fundación Strachan. Es una fundación familiar que apoya proyectos de educación y salud en toda América Central. Y he tenido la dicha de poder capacitar a estas organizaciones en prácticas restaurativas y se van ya difundiendo en toda la región.
Te formaste en círculos. Inclusive por un tiempo trabajaste con una organización llamada Círculos S.A., la cual fundaste vos. También, ¿cómo conociste acerca de los círculos y cómo te formaste?
Pues después de aprender de justicia restaurativa, fue que entré en contacto con Kay Pranes y ella me capacitó en círculos. Después, al final del 2005, convoqué un congreso internacional de justicia restaurativa para 12 países a través de mi trabajo con la Confraternidad Carcelaria Internacional. Y ahí es donde conocí a Ted Wachtel, de IIRP, y ahí es donde yo también me capacité con ellos en prácticas restaurativas y círculos. Y a partir de ahí es que puse mi SA, Círculos de SA, y comenzamos a trabajar los círculos en Costa Rica.
¿Cuáles han sido algunas experiencias especialmente memorables en el uso de círculos para vos?
Bueno, para mí fue un círculo que facilitó Kay Pranes aquí en Costa Rica. Ella vino en el 2006 y facilitó un círculo en Conteburica junto con la CONAMAG, con Sara Castillo. Y era un círculo para un conflicto de propiedad que llevaba 12 años sin resolverse. Había pasado por la vía civil, la vía penal y no se resolvía. Ella facilitó un círculo que duró 6 horas seguidas y llegó a un acuerdo que se mantiene hasta el día de hoy.
¿Cuáles fueron tus primeras experiencias facilitando círculos?
Me acuerdo que mi primera experiencia, tuve la gran dicha de que Barry Stewart y Kay Pranes estaban alojados en mi casa y tuvimos una situación con la empleada. Y fíjese que les pedí consejos a ellos y facilité mi primer círculo. Estaba tan nervioso. Las cosas salieron bien, pero sí me acuerdo muy bien de ese primer círculo.
Has trabajado por mucho tiempo con el Poder Judicial en Costa Rica. También, ¿cómo surgió esa relación y qué has observado del trabajo que ellos hacen?
Pues surgió del trabajo conjunto con Xiomara Arias, una abogada que también ha sido capacitada por IRP, y su hermana, la magistrada Doris Arias, que también ha sido capacitada por IRP, y posteriormente me contrataron para capacitar a jueces, defensores y fiscales para el programa de justicia restaurativa de Costa Rica, que ha sido un gran éxito. admiro muchísimo a la magistrada Doris Arias. Realmente el traer este programa a Costa Rica me parece una maravilla. Ya va en su cuarto año y atiende a situaciones tanto criminal adulto como criminal, penal juvenil y penal adulto.
Ha sido una experiencia muy bonita y siento que tremendamente positiva. A través de tu trabajo con Fundaciones Tracan, visitas a diferentes organizaciones en toda la región. ¿Cómo observas que reacciona la gente cuando aprenden sobre prácticas restaurativas?
Sí, en realidad he capacitado a, yo creo que cerca de 20 organizaciones en la región. Muchas de ellas trabajan en centros educativos públicos, también en comunidades. Y mi experiencia es que cuando conocen las prácticas restaurativas, inmediatamente se dan cuenta de su gran utilidad y cómo es una forma muy humana de relacionarse y de solucionar los conflictos. Acabo de regresar de Antigua Guatemala, donde tuvimos nuestra primera reunión con el Colectivo de Prácticas Restaurativas de Guatemala. Es un grupo de organizaciones que ha sido capacitado en prácticas restaurativas, que quiere unir esfuerzos y poder hacer intercambios y apoyarse mutuamente. Así que muy emocionante que ya hay una cantidad de organizaciones en Guatemala que quieren trabajar este tema de forma conjunta.
¿Qué es lo que te parece que le hace más falta a las personas para poder tener comunidades más restaurativas?
Me parece que les hace falta un espacio seguro para poder conversar con respeto y escuchándose, y eso es precisamente lo que provee el círculo. El facilitador o la facilitadora del círculo provee un espacio seguro y respetuoso. Lanza preguntas para los miembros del círculo y es lo que permite que vayan expresándose, pero de forma respetuosa, y se llegan a acuerdos, a veces acuerdos muy creativos que salen de las mismas personas.
Yo recuerdo de manera especial cómo en años anteriores tuvimos un congreso sobre prácticas restaurativas, pero dentro del mismo, en una sesión particular, se dio un pequeño conflicto en el cual yo me vi involucrada y nos fuimos a reunir con vos y lo primero que nos dijiste fue: hagamos un círculo. Y yo me sentí un poco sorprendida porque me pareció que podía manejarse de otras maneras y fue una experiencia tan positiva, pero tu respuesta tan natural de decir: no, vamos a sentarnos, hagamos un círculo. Y lo resolvimos sorprendentemente bien.
Sí, me acuerdo de esa ocasión. Sí, creo que el círculo lo que hace es que invita a las personas a poner de su mejor parte, porque se sienten seguras, saben que van a ser escuchadas y que las van a tratar bien, y entonces pueden hablar con honestidad. Y también lo que es bien interesante es que en el círculo las personas, al ir compartiendo sus emociones, uno las va sintiendo también. Entonces uno se puede identificar con la otra persona, personas que tal vez antes le pusimos una etiqueta de persona mala o lo que sea. Ahora, al escucharlas, nos damos cuenta de que también son seres humanos, nos podemos identificar con ellos, y entonces nace de nosotros el deseo de poder llegar a un acuerdo que sea mutuamente satisfactorio.
Esta semana en Costa Rica ha surgido mucho el tema del bullying en las noticias, y sin embargo vos, desde el contexto de centros educativos privados, has tenido la experiencia de que el tema se ha trabajado a través de círculos. Contame un poquito acerca de eso.
Bueno, te cuento que el Blue Valley School ha utilizado reuniones restaurativas y círculos para casos de bullying y lo han hecho de forma muy satisfactoria. Hubo una situación con unos alumnos de séptimo grado donde tres muchachos estaban asediando a uno extranjero, y bueno, cuando una profesora se dio cuenta, pues pudo contactar a la consejera. La consejera Irene Ortega, que es una facilitadora certificada por IRP, facilitó una reunión restaurativa, llegaron a un acuerdo y posteriormente, una semana después, tuvieron un círculo para darse cuenta si se estaban cumpliendo los acuerdos. Habían algunas cosas que no habían cumplido completamente, pero a raíz de eso, ya después de eso, sí se dio un cumplimiento total de los acuerdos. Y posteriormente me invitaron a mí a facilitar un círculo con todos los chicos y las chicas de séptimo grado para tener un círculo y hablar de qué podemos hacer para que no se vuelva a dar una situación de bullying en, en nuestro salón de clases, y eso también fue muy efectivo.
¿Hay algunas respuestas que pudieras compartir con nosotros de cosas que mencionaron los chicos y chicas?
Pues una de las cosas que más me acuerdo es la idea de poder apoyarse mutuamente y de no hacer nada cuando uno se da cuenta de que se está dando una situación de bullying. Y eso me parece muy importante porque muchas veces las personas observadoras pueden tener un aporte importante en una situación de bullying. Porque parte del problema de bullying es el silencio que se maneja. Entonces, cuando se rompe ese silencio y cuando se puede abordar el tema, entonces es cuando se puede resolver.
¿Han habido ocasiones en las que capacitando a personal de diferentes organizaciones te hayan dicho esto de las prácticas restaurativas no nos funciona, no aplica para nosotros?
A veces en las capacitaciones, más que nada, he escuchado de docentes muy ocupados que no van a tener tiempo para poder echar a andar círculos, que la demanda académica es tan importante. Y yo lo que les digo es que, mira, si usas círculos para que tus estudiantes se vayan conociendo mejor, para que se sientan seguros, y son círculos muy breves, tal vez el lunes en la mañana, ¿qué hiciste el fin de semana? Para ir formando comunidad, que entonces los docentes van a pasar mucho menos tiempo con casos disciplinarios que si simplemente se enfocan en la parte académica. La otra cosa que les digo es que sí es importante cumplir con lo académico, pero lo que más van a recordar esos estudiantes es la forma en que fueron tratados por usted como docente. Si usted fue una persona cercana a ellos o si simplemente estaba allí para dictar el tema.
¿Cuál ha sido una persona, aunque no necesariamente utilizara ese nombre o ese adjetivo, que en tu vida ha sido especialmente restaurativa? Ahora mencionas lo que más van a recordar los estudiantes es cómo los trataron. ¿Quién es alguien a quien vos recordás particularmente?
Yo diría que Kate Pranes es una de las personas más restaurativas que conozco. Ella es una persona que tiene una sabiduría increíble. Su presencia emana una tranquilidad. Y yo sé que es una persona totalmente restaurativa en su vida. O sea, es una persona realmente inspiradora.
Algunas de las personas que escuchan el podcast y ya para ir terminando, no trabajan necesariamente con grupos, quizás trabajan en una oficina o quizás se dedican a su familia la mayor parte del tiempo. ¿Cuál sería un consejo que les darías para vivir de una manera más restaurativa?
Pues yo les recomendaría tratar de usar círculos con su familia. Por ejemplo, tomen una candela, reúnan a su familia en un círculo y simplemente haga una pregunta como ¿qué es lo que más aprecias de nuestra familia? Y pásele la candela a la siguiente persona. La persona responde, luego secuencialmente se la pasa a la siguiente. Simplemente pruebe eso para ver qué pasa. Creo que se va a dar cuenta de que se crea inmediatamente un espacio seguro donde las personas se sienten conectadas. Entonces, pienso que si puede introducir este tipo de, digámoslo, ritual en su familia, va a ver que se va conectando más. Y entonces, cuando aparece una dificultad, es mucho más fácil para la familia conectarse y abordar el tema, porque ya existe esa conexión y ese deseo de sacar las cosas adelante.
Algo que no hemos explorado hasta este momento es que el curso que estás dando como profesor en la facultad de IRP es el de perspectivas globales de justicia restaurativa. ¿Es
correcto?
Así como se llama
así
tu
es,
curso.
Así es.
Y a pesar de las particularidades de cada contexto, esta necesidad de conexión y de ser más restaurativos es algo que vemos en diferentes latitudes del mundo. ¿Tus estudiantes de qué nacionalidades son?
Tengo una estudiante de Santa Lucía en el Caribe, otra de Canadá y los otros son de Estados Unidos. Aunque en años anteriores sí he tenido estudiantes también de Europa, de Latinoamérica, pero este año sí son más de Estados Unidos.
¿Cómo te parecen las perspectivas globales de esta búsqueda por lo restaurativo en un mundo cada vez más globalizado, pero también cada vez más polarizado?
Pues me doy cuenta de que hay una sed de conexión en todas partes del mundo y es tan bonito ver cómo están floreciendo estas prácticas restaurativas en diferentes países. En el curso mismo abarcamos América Latina, también hemos hablado en Australia con Terry O'Connell, en Hungría con Vidya Negrea, también en Singapur con Daniel Ang. Y así que hemos explorado las prácticas restaurativas en diferentes países y en todos los países se ve algo similar. Hay esa sed de conexión y cuando se dan las prácticas restaurativas, las personas descubren una forma accesible para poder compartir sus emociones y poder ser lo mejor de sí mismas para alcanzar un acuerdo en situaciones de conflicto. Y la otra cosa es que se da un alto nivel de sanación. Eso ya lo estamos viendo también aquí en Costa Rica con el programa de justicia restaurativa. La magistrada Doris Arias en una reunión nos contó una anécdota de un joven que había robado, pero pasó por una reunión restaurativa en el programa de justicia restaurativa y tuvo que cumplir un trabajo social en un asilo para ancianos. En el asilo para ancianos se da cuenta de que tiene un talento para relacionarse con las personas de la tercera edad, termina su servicio comunitario y le ofrecen un trabajo. O sea, vean qué diferencia. En vez de que fuera sentenciado a prisión o algo así, presta un trabajo comunitario, descubre un talento y lo llegan a contratar. Ese es el tipo de sanación, de reparación del daño que se puede dar a través de la justicia restaurativa y de las prácticas restaurativas.
Yo creo que nos da mucha esperanza. Miguel, muchas gracias por participar en el podcast.
Con muchísimo gusto, Claire.